¿Evaluación?
Sí, el examen.
No.
O sea, recordar
El
es.
lunes es el lunes, ¿no?
Sí, por eso, que habéis mirado, digo, que es el lunes todo esto, sí, ¿no?
Pero de 8:30 a 10:30.
No sé qué hora es, no me
De 8:30 al horario, de 8:30 a 10:30.
No hay derecho.
Recordar que son dos cosas distintas, unas de cada lección, dos de las preguntas de comprobación, y por cada una que haga, cada intento, o sea, cada lección que hagas, te dan una pequeña proporción del 0,3, y otras son las tres pruebas en línea que son a tiempo limitado y son 10 limitados, tiempo limitado. Entonces, por eso digo que es
Día
que.
limitado, hora limitada, ¿no?
Sí. El día 11 de marzo, de 8:30 de la tarde a 10:30 de la tarde.
La gente que trabaja de tarde no puede hacerlo.
Claro. Y eso vale también para la PECA, ¿eh? Y son como distintas formas de subir la nota, ¿vale? ¿De acuerdo? No, no, no.
¿Qué puntúa?
Si quieres, recordar que la PEC tiene, perdón, la asignatura tiene hasta 9 puntos el examen y luego tienes, podrías sacar 2 puntos con la práctica de análisis científico, por decirlo así, de un trabajo científico y por otro lado con la práctica de cada lección me van colocando las preguntas de comprobación que tú no tienes que para hacerlo. Si las haces, ellos tienen un contador. Y por otro lado, hay exámenes en línea, por decirlo así, que son, digamos, fechas fijas que ellos colocan, mediciones y horas fijas que ellos colocan. Y con esto, tú mismo tienes un contador y te van sumando ellos a la nota de la PEC. Y luego, con el conjunto, se pueden sacar 2 puntos. ¿Eh? ¿Eso sabías?
Bueno, lo que no va claro es si sacas un 5 en el examen, ¿estaría aprobado o es una cuota de asignatura?
Si es un 4,5,
Si
eso hay que
no
decirle
asisto.
al tutor TAR. O sea, si preguntáis en ALF, el tutor TAR, que está en el foro, digo dónde está esto, quita enseguida. ¿Vale? O sea, temas de asignatura en este tipo de cosas, medio punto no es. Pues yo es que llevo 7 o 8 asignaturas, me da miedo meter la pata. Entonces me quedo más tranquilo si le decís al tutor TAR. ¿Sabéis lo que es, no? Sí, y ese te lo contesta enseguida. O sea, es que uno de nosotros, por ejemplo, supongo que el tutor de Calatayud, es el tutor TAR de toda la asignatura. Entonces a él le pagan por unas horas para que se dedique a eso. Es que me da miedo meter la pata, porque yo tengo la impresión, una, pero puede estar equivocado. ¿Sabes? Porque tener en cuenta que el profesor realmente está en Madrid. Lo cual es que ellos no tienen clase. No sé si alguno irá, el profesor que hago juntos, algunos no van, sino que, ¿no? Bueno, lo dejo
Cuatro
ahí.
con cinco de sacar.
Sí, seguro, mucho.
Aquí pone el de estos.
Sobre 9.
De la prueba presidencial un 4,5.
Sobre 9.
Porque disculpe, ¿no? Que la nota
Sobre 9,
que es un 11,
sobre 9.
Bueno, obviamente no te ponen un 11, quiero decir, lo que te facilita es la posibilidad de subir nota, claro.
O sea, la calificación es la nota máxima 9.
En el examen. Y luego, a partir de que empieza a contar, pues tienes un 9 en el examen y 2 puntos del otro, pues lo normal es que seas uno de los candidatos a matrícula. Pero si tienes, por ejemplo, un 5 y 2 puntos, tienes un notable. ¿Entendéis? ¿No? Yo creo que es mejor así, ¿eh? A mí me gusta el sistema. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué? Yo creo que está bien y todo lo que sea, pues te está obligando a trabajar, entonces ya vas mucho más preparado, ¿eh? Pero también ves qué tipo de examen ponen, ¿no? ¿Eh? Bueno, dice, normalmente el que hace estas cosas aprueba, ¿eh? Quiero decir, ¿eh? O sea, son varias claves. Una, hacer eso. Otra, venir a clase y luego, ya sabes, un jamón al equipo docente, ¿de acuerdo? Al de Madrid. Bueno, va a hablar un poquito más aún delimitando el concepto de psicología diferencial. Me gusta un poco la evolución histórica y ahora, también nos acordaríamos el otro día, lo que haya pasado en los años 60, 70 y posteriormente la crisis y la resolución. Veíamos todo el tema del modelo factorial y los cambios que había habido. Entonces, esta diferencial y las individuales mejor de psicología diferencial. Y en el siglo XX se ha ido definiendo campo de estudio. y los objetivos principales: descripción, predicción y explicación del comportamiento desde el enfoque diferenciado. Desde la investigación, actual, interés en comprensión y explicación de diferencias individuales. O sea, no solo qué factores hay que nos vienen de un estudio factorial, sino cómo se explica esto. Y entonces ahí van a haber muchos conceptos, constructos. Por ejemplo, veremos el locus de control, veremos el estilo de atribución, etcétera, que van a ayudar a esa comprensión. Entonces, en este capítulo, aspectos conceptuales fundamentales al definir estudio de diferencias individuales. Dice, la descripción, predicción y explicación de la variabilidad individual e intergrupal entre individual en áreas psicológicas importantes. Entonces, primero describir el campo y segundo, explicarlo, ¿no? Lamentablemente, en la psiquiatría sucede muchas veces que se dice la hipótesis de la serotonina de no sé qué. ¿Y sabéis por qué se llega a esa hipótesis? Porque a una persona que tenía esta patología le han dado un fármaco de tal, como funciona, dicen, ah, la hipótesis es esta, un poco circular. No es que hayan encontrado receptores, sino que... rico, ¿eh? Entonces dice, bueno, en la psicología diferencial, o mejor dicho, de las diferencias individuales, que la descripción dice, describir diferencias y organizar la información, observación, evaluación, clasificación de las dimensiones en taxonomías. Recordar entonces cómo se organizan las dimensiones. Dimensiones, valor predictivo. Por ejemplo, tú dices, esta persona es más bien anancástica, su personalidad. Y ya estás juntando una serie de puntuaciones y unos rasgos donde destaca ser muy ordenado, ser muy autoexigente, etc. Explicación de las dimensiones, dice su naturaleza, cómo funcionan procesos que comparten. Estos objetivos deben tener en cuenta el origen de las diferencias. La dimensión temporal a lo largo de la cual se originan las características de la persona y de la situación y la interacción entre ellas. ¿Por qué dos hermanos que han vivido juntos en el mismo cuarto y tal, uno tiene un trastorno de personalidad y el otro no? Ya no digo una esquizofrenia en el sentido de una cosa que es una enfermedad cerebral, sino un trastorno de personalidad. Entonces hay que ver, hay que explicar, ¿no? Esa dimensión actual en su conducta, de que en ese rasgo de personalidad, pero en el niño, por ejemplo, la impulsividad, el descontrol, y en el otro no, hay que buscar una explicación. Explicación, los padres, bueno, habrá que ver, pero habrá elementos que, por ejemplo, habrá teorías que te ayuden a explicarlo, ¿no? Entonces te habla y dice, la dimensión que el tiempo algo de la cual se origina la característica de la persona, es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo la sensación de que la gente me puede abandonar, pues puedo ser un auténtico pelmazo con las chicas. ¿Qué consigo? Que las chicas me abandonen. Por lo tanto, se me afianza más la idea de que soy fácilmente abandonable, entonces aún sea más con la gente. Es decir, puedo entender que ha habido algo en mi circunstancia, puedo entender en mi vida, además puedo entender que hay una parte biológica que favorece que me ponga con más facilidad nervioso, y puedo entender también que las circunstancias posteriores me han ido mal en el trabajo, y además mi forma de actuar ha provocado una serie de reacciones en los demás que han ido perpetuando las características de personalidad. ¿Vale? Entonces, de cara, por ejemplo, a la terapia es fundamental, ¿no? Todo esto. Pero ¿cómo esta persona con este nivel intelectual? Yo hace poco, pero ¿cómo esta persona con un CI de 120 no ha podido con un trabajo de jardinería? ¿Pero cómo ha podido ser esto? Pues empiezas a ver un poco, hay características de personalidad y sobre todo estas características que estamos hablando que están entre personalidad e inteligencia, inteligencia emocional, pues que es demasiado obsesivo, se venía abajo enseguida y además en las situaciones sociales de relación con los compañeros, en lugar de entender cuál puede ser el punto de vista del compañero, se enfadaba enseguida. ¿Entendéis? Yo no soy Mourinho que le puedo pasar a este de pequeño, ¿no? Pero bueno, Pero entonces hay que explicar. Hay cosas, por ejemplo, el ser un psicópata, esto es innato, aprendido, pues probablemente hay una parte innata, no hay manera de aprender con la experiencia, y una parte aprendida que tenga que ver con qué tipo de conductas psicopáticas hace, ¿no? Es decir, uno ve las películas del oeste y Venga, me he estado yo 20, ¿tú cuánto llevo? Yo 25, pues toma, pum, 5 más, ¿no? Pues bueno, 5 patas, ¿no? Pero estar en tu ambiente no hay problema, ¿no? Pero, pues, ¿qué características pudo haber para todo esto? ¿Entendéis un poco? Y por otro lado, ¿qué puede estar pasando en el proceso de una persona para que incluso se dé transformaciones en su personalidad? Hay gente que dice, yo antes era mucho más guerrero, ahora maduro, sí. Yo, mira, yo no quiero más broncas. ¿Vale? Que variabilidad entre individuos o diferencias interindividuales, variabilidad individual o diferencias interindividuales, variabilidad entre grupos. O sea, hay que tener en cuenta diferencias entre personas que finalmente se hacían estudios transversales. Pues ver en una población, no sé, por ejemplo, cómo es la extraversión, cómo es la obsesividad. Variabilidad individual o diferencias intraindividuales. Estudio del individuo en su estructura, organización, dinámica y cambios interindividuales a lo largo del tiempo. Podemos analizar diferencias diacrónicas y sincrónicas. Yo puedo ser una persona extrovertida, pero obviamente, como decía el otro día, no le hago la misma broma a mi jefe que a un compañero en una cena de San Fermín. No, soy extrovertido, sí, pero luego las conductas van a ser distintas de variabilidad. Y luego sí que hay cambios en nuestra personalidad. ¿Vosotros os sentís igual que hace 30 años? ¿O 20? No. Yo no sé si es que por un lado vamos a peor en algunas cosas o somos más conscientes de lo que... Pero por otro lado me refiero más a cambios del tipo de... Que por ejemplo no tenía ni... Como le encantaba ir a visitar a la gente a un sitio, a otro parar y venga, tal, Tolosa, Guipúzcoa, Bilbao. Y ahora me da pereza. Y es probablemente un cambio de ¿no? En esa conducta, ¿no? Siendo una persona que igual ahora soy menos extrovertido, ¿no? ¿No? Bueno. Entonces sería lo que hemos dicho, sincrónico y diacrónico. C, variabilidad entre grupos. Entonces, psicológicas importantes entre grupos de personas. Entonces, se puede ver grupos naturales cuyo origen viene dado por la naturaleza de las variables consideradas sin intervención del experimentador. Por ejemplo, tenemos hombres y mujeres, vamos a ver en este libro, recordar que hay más diferencias dentro de cada sexo que entre sexos. O sea, que hay más diferencias entre los distintos perfiles que puede haber de hombre y de mujer que entre sexos, ¿no? Y estos grupos organizados por alguna variable psicológica, por ejemplo, la inteligencia, ¿no? Entonces, fuente de variabilidad humana, variabilidad psicológica, biológica y animal. La psicológica y diferencias en las manifestaciones del comportamiento humano, el rasgo, unidad de estudio, y que ahora, un poco lo que estaba diciendo antes, ahora más atención al proceso. Si hace el proceso, ¿qué hace que ante una situación yo la interprete de una manera y decida? O sea, ¿qué proceso sucede ahí? Esto lo interpreto de una manera y decido actuar de una manera. Bien. Antes se hablaba, por ejemplo, del entrenamiento en habilidades sociales. ¿Qué significa esto? Pues mira, tú haces grupos, se ve mucho a los americanos haciendo grupos de entrenamientos de cómo iniciar una conversación, cómo cambiar de tema, cómo no sé qué. Y sí, sí, muchas gracias. Con esto yo creo que sí, han mejorado mucho mis habilidades sociales y ahora funciona fantásticamente bien en las situaciones. Entonces, para quitarnos un poco el miedo, nos vamos a disfrazar todos. Tenemos una última sesión donde todos los grupos estamos disfrazados. Eso es muy americano, entre comillas, en el sentido muy de Estados Unidos, ¿no? Esto funciona aquí mucho menos. ¿Por qué? Porque mucha gente conoce perfectamente cómo se inicia una conversación, cómo se cambia de tema. Tiene temas muy interesantes de conversación, sin embargo está retraída. O recurre a hacerse el gracioso, ¿no? Es decir, o recurre a... Dices, sí, es que entiendo que es lo más adecuado. Entonces el problema no está en que no conozca la habilidad, sino que está interpretando mal la situación. Variabilidad biológica 2, el porcentaje de la varianza fenotípica de la conducta explicada por diferencias en dotación genética. Y recuerda, se explicaron primero las diferencias por dotación genética tipo Darwin y luego se dejó por el conductismo. Yo me acuerdo, estuve entre el año 85 y el 87 en un centro en Madrid donde había gente de conductista que decían, bueno, personalidad, ¿qué está preguntando? Y si os acordáis en Historia de la Psicología, Watson, lo de la experiencia de crearle a un niño una fobia y luego quitársela. Entonces entiende que la variabilidad para los conductistas es del aprendizaje. Luego, en cambio, Darwin decía por rotación genética, ¿no? Y actualmente hay interaccionismo, la genética cuantitativa de la conducta de una base. Recuerda que los patrones de conducta, quitando los que son de defensa, no son innatos. Lo que será innato es probablemente una propensión a estar más activo, una propensión a estar más nervioso, una propensión a acercarme a la gente. Pero cómo yo busque estimulación, cómo me acerca a la gente, tiene más un componente aprendido, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas de conducta en los chavales son maneras inadecuadas de conseguir estimulación. Tienes una alternativa, bájame. Y los genes dan un rango de posibilidades en las reacciones que la mente provoca en el individuo. Y hay que conocer en qué proporción la variabilidad entre individuos en un atributo puede ser explicada por variación genética ambiental entre ellos, ¿no? La variabilidad biológica. Estudio de los fundamentos biológicos del comportamiento humano diferencial basados en estructuras regidas por sistemas como el sistema nervioso y otros. Inteligencia, personalidad de Asma. Recordar la eficiencia neural que vamos a ver en otras lecciones viene a decir que no es exactamente, más sí que es cierto, si tienes, me refiero en el cerebro, tú puedes tener una demencia cortical o tú vas viendo una atrofia, o sea, una pérdida de neuronas, en el sentido de que en el escáner va siendo bastante más pequeño. O va siendo también zonas donde ha habido ictus, ¿no? Y entonces va habiendo zonas que se van teniendo una muerte neuronal, ¿no? Pero quizá a la hora de una de las maneras de entender por qué unas personas son más inteligentes que otras, no es porque tengan más neuronas, sino porque funcionan de manera más eficiente. Voy a presentar esto a la consejera, ¿verdad? Bien, bueno, si va, digo normal. Si va, me refiero a que la cantidad de información pasa más fácilmente, no tiene que hacer varios intentos. Eso hace que el cerebro y el sistema nervioso funcione mejor. ¿Vale? Uno de Eisen, recordar, lo vamos a ver, siempre recordar las tres grandes dimensiones, sobre todo dos de ellas, psicoticismo, esa es la menos, reconocida, pero el neuroticismo y la extroversión son muy reconocidas a nivel como dimensiones de la personalidad que tiene una base biológica. El neuroticismo, recordar, el sistema nervioso autonómico, la extraversión, el sistema nervioso central. Y como os decía el otro día, muchas explicaciones actuales de la hiperactividad tienen que ver con una búsqueda de estimulación. Es decir, que realmente el hecho de que se den estimulantes en la gente que tiene hiperactividad tiene que ver con que ya la estimulación se la dé el estimulante, entonces no tiene que moverse tanto para conseguir estimulación. ¿Vale? O sea, es un poco como los hiperactivos estimulantes. Sí, porque precisamente el moverse es una búsqueda de estimulación. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, variabilidad situacional y cultural. Y a partir del interaccionismo, lo importante no son los atributos físicos de la situación, sino su significación para el sujeto. Es fundamental. O sea, recordar, no es exactamente que las situaciones sean clavadas, sino la función que yo creo que tiene esa situación. Pues recordar que según el conductismo radical que habéis visto en el aprendizaje, las situaciones son tal y conforme más el estímulo se parezca más o menos, la respuesta se va a parecer más o menos. Hay que pensar mucho más en términos de que tenga una función parecida. Es decir, que yo puedo ser bromista ante mi hijo, ante mis amigos, ante un compañero de trabajo que saludo todos los días. No se parecen físicamente, pero entiendo que la situación tiene una función, o sea, que tiene un componente parecido, que es de buen rollo, ¿no? Y se crea distinción entre variables contextuales, dice, estímulo, objetos concretos, situación, totalidad, que integra los componentes, ambiente, que agrupa variables situaciones, y luego, dice, conceptos situacionales según perspectivas teóricas, psicológica, elemento físico, conductual, valor estimular y psicológica, social, rol. ¿Vale? Entonces, recordar un poco, o sea, que, pues que esté fuera de casa para eso, entonces dices, probablemente está identificando distintas situaciones y distintas funciones en uno y en el otro. Dicen dos maneras de abordar el análisis de las situaciones. Y dice, uno, elaboración a priorística de las taxonomías situacionales. Entonces, un poco lo que decía antes. O sea, yo puedo ir viendo qué elementos tiene la situación e ir un poco viendo qué se parece. O puedo decirnos que realmente hacer un comentario al conserje de aquí, a Mancio, o hacérselo a, digamos, al vecino, pues no se parece mucho. Solo que la función es para la persona, tiene la misma pertenencia subjetiva. Dos. Dice, caracterización de los conceptos, me refiero de las situaciones concretas donde se produce la conducta, el sistema ecológico en el que se mezcla la persona. Dice, los intentos de articular la afecta objetiva y subjetiva de los conceptos. Es decir, ver qué elementos tienen en común y luego ver cómo los perciben. Y muy típico es que uno vaya aquí, de aquí a otro país, quiere hacer una broma en una situación donde entiende que es similar, esté percibiendo los contextos del otro país en día aquí similar y esté metiendo la pata, ¿no? A mí me pasó cuando tuvimos contacto con profesionales ingleses de salud mental, entonces vino psicólogo, psiquiatra, enfermero de salud mental y trabajador social de un equipo, y además el más joven era el trabajador social. Entonces la impresión que tenía era, bueno, pues hombre, pues la primera impresión errónea, claro, pues será una persona cercana, y precisamente a la hora de estar pues bromista con él, menos oficial, presente a la persona idónea es esta. Pues no, porque resulta que es que allí los, sabéis que la salud inglesa es por empresas, se llaman trusts, y el jefe era el trabajador social, y además era súper serio. O sea, pues una metodura de pasa importante hablando, ¿no? O sea, porque le conté un par de chistes y dije, basta, no se ríe, me parece bien, ¿no? Quiero decir, que era justo al revés, ¿no? Entonces, se puede parecer físicamente la situación, sin embargo, la percepción para la persona no tiene por qué dar, ¿no? Y por otro lado, la respuesta no es la par, ¿no? Entonces, puede decir, estudios transculturales en el estudio de la diversidad psicológica, ¿eh? ¿Vale? Luego también, la influencia de la cultura en el desarrollo de procesos psicológicos. Si nosotros evaluamos a una persona de aquí, con nuestros criterios de aquí, de rasgos de dentro de la personalidad, de introversión, extraversión, con nuestras conductas, y vamos a Japón, pues nos sale que son la mayoría súper introvertidos. Cuando lo de Fukushima, ¿verdad? Todo el tema de la cita eléctrica y todo esto, pues las imágenes de los japoneses será yendo sin abrir la boca, luego a trabajar. No, o sea, no trabajar en su trabajo, sino a limpiar la zona, a buscar sus cosas, que no veas a la gente venga a llorar, nada, sino, o sea, buscando entre los escombros, pero es decir, tú comparas esto con aquí, pues, no, pues aquí si alguien no habla se puede entender, pero que no hable nadie, ni que se llore ni que se queje, ¿eh? Alguna vez que las reuniones, los japoneses, si he visto alguna vez, son así, están así, escuchan mucho, habla poco, y se entiende, por ejemplo, que la comunicación médico-paciente pues tiene que ser sobre todo de noticias agradables, positivas, pero cuando hay que decir que alguien va mal, intentan no decirlo, disimularlo, toda la cultura del fracaso, por ejemplo, en Japón es importante, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí, pues sí que no es, aparte que es un ritual, digamos, también engancha con una creencia cultural de no hay que fracasar. ¿Entendés? Entonces esto puede influir en cómo se caracterizan las cómo se perciben las situaciones y qué respuestas da la persona ante esa situación, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Decían entonces si era bueno orientar a los japoneses a llorar con lo de Fukushima y a expresar emociones. No lo sé. ¿Eh? ¿Qué es mejor, no? Estar así callado y ser introvertido o el llorar. Decir que esto es una porra y que te van a ser detenido y desfogarte, ¿eh? Pero culturalmente es distinto, ¿sí?
Hombre, te desahoga, ¿no?
Claro, pero es que las imágenes eran tremendas. Además, yo hablaba con una compañera que ha estado trabajando en Japón medio año, poco antes esto, es que no expresan las emociones negativas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú imaginas esto con todo respeto es igual, una cultura más cálida, por decirlo así, de clima más cálido, ¿no? Sea aquí o sea, es que es muy distinto.
Bueno, la cultura gitana, ¿no? O sea, los gitanos.
Sí, 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 sí. Que vienen... Sí, 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 sí. Yo creo que lo mismo tanto la alegría, claro, ¿no? Para la alegría, ¿no? De lo mismo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que lo que puede ser un rasgo de personalidad disfuncional aquí, en otra cultura puede ser perfectamente funcional, incluso lo esperable, ¿no? Bueno, hacer una visión comprensiva, recordar, comprensiva significa amplia. El tigre de distintos elementos, de las fuentes de variabilidad, dice el modelo teórico de escuela diferencial, asume complejidad en descripción y explicación de la conducta. Y es necesario contar con marcos teóricos complejos, teoría general de sistemas y trastorno de trastorno, teoría de proceso de información. Se ha intentado esclarecer la interacción de factores genéticos y ambientales en manifestaciones intelectuales. ¿Vale? Claro. He visto en historia el tema de la eugenesia positiva, ¿no? Y por otro lado, le tiene la influencia de la estimulación, ¿no? No hay que ir muy lejos. Yo me acuerdo perfectamente, ya tengo 50 años, pero gente de 60 años, mujeres, hasta qué punto se veía bien que fueran a la universidad, no digamos a hacer ingeniería, por ejemplo. Ah, pues es que tiene suficiente. O sea, que decir que lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, una cosa que digas es que el interés no le va. Pero otro estoy más de acuerdo. Pero había otra parte cultural de que el papel de la mujer no era este, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Conceptos relevantes en la investigación sobre diferencias individuales. Entonces, recordar. Entraremos inteligencia, personalidad, combinación. Eso va a ser la... bloque central de la asignatura. Inteligencia, nunca acuerdo universal en definición, sino de esos expertos hacen declaración. No hay acuerdo en ellos en especial en la existencia de una capacidad mental única. Entonces, más que ponerse nuevas alternativas, en lugar de hacer un estudio factorial, lo que digo, bueno, vamos a ver, en lugar de ver cómo se nos agrupan las fuentes inteligentes, vamos a ver cómo son los procesos, se dice, aprender, plantear y resolver problemas. La evolución del estudio de la inteligencia dice, a veces podía clasificar, sobre todo, porque teníamos Binet, ¿no? Y él decía, esperaba que la gente de bajo nivel intelectual se pudiera reeducar. La época de los nazis era la eugenesia negativa, la gente decía bajo, ¿no? Luego, siguiente paso, ver las principales dimensiones y veremos en las lecciones todo el tema de las teorías de la inteligencia, y veremos el factor G, si no, etcétera, qué niveles puede haber de factores. Interés en procesos, ¿no? Es decir, pero una persona más inteligente probablemente tiene unas estrategias que se llaman metacognitivas de manejar la información. ¿Cómo puede ser que un tío, da igual Carlos Herrera, que Luis del Olmo, que el de Radio Euskadi, que no recuerdo cómo se llama, que sea, pueda manejar tanta información en un día? Primero, porque tiene un equipo detrás, no hay ninguna duda. Perfecto. Pero luego tiene que haber alguna estrategia, algún proceso que les permita seleccionar mucha información. Quiero decir, o sea, de la mucha información que tienen, pues es la clave, ¿no? ¿Eh? Digo yo. O sea, tienen gente que les ayuda, seguro. Pero tiene que haber algo más ahí, ¿no? ¿Eh? Y luego interés en variables fuera del ámbito cognitivo, la motivación y la emoción. Recordar, la inteligencia emocional se entiende como algo clave, ¿eh? Y se entiende que mucha de la explicación, una gran parte importante de la explicación del rendimiento intelectual, laboral, perdón, o profesional, en personas con un cierto nivel de inteligencia, tiene que ver con qué facilidad saben leer las situaciones, ¿no? Dicen, por ejemplo, de Carlos Herrera, digo, porque se ha ido estudiando el hormiguero, tiene una gran inteligencia social. Es decir, que sabe leer muy bien las situaciones, ¿no? Y quien dice esto, dice que se ha muerto ahora Hugo Chávez, no sé hasta qué punto sería un hombre muy inteligente, imagino que sí, pero además las clavaba, ¿no? En el sentido de que los mensajes que daba, ¿no? Se leía muy bien las situaciones para llegar aquí y llegar allá a decir, ¿no? Una gran inteligencia. Y luego está el tema de la motivación. Tú dices, bueno, la motivación es una Santiguación al logro, ¿es un tema, por ejemplo, de personalidad o de qué es esto? ¿Explico? Entonces, lo que me va a explicar la lección, el libro es inteligencia y personalidad desde modelos factoriales, desde procesos y luego la integración. Entonces, hoy no hablas de las neuronas espejo. Se entiende que tienen que ver con la empatía. La empatía se entiende que es la capacidad que nosotros podemos tener de ponernos en la situación del otro y entender cómo se encuentra el otro, ¿no? Entonces hay gente que esto tiene más y hay gente que tiene menos, ¿no? Entonces, hasta qué punto tiene eso un apoyo biológico que permite que seas más capaz. Entonces, que luego quieras, que es distinto, ¿no? Pero que te facilite el poder entender. Entonces, es decir, hay gente que es muy empática, pero luego va a lo suyo, que entiende bien, pero a la porra, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. No solo. Yo creo que neurona espejo es un término que no solo sale en el programa este de Ponset, como se llama redes, sino que ha bajado ya al lenguaje virtual, ¿no? Que se lo tienes en los semanales, etcétera, ¿no? Decían que Felipe González tenía mucha capacidad de empatía y luego tenía, ¿sabes? Y comunicaba muy bien, esa inteligencia social, ¿no? Siempre se ha hablado de políticos que eran grandes. Carlos Sotelo era un gran muy inteligente, de acuerdo, era una persona muy inteligente, pero de cara a lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, la personalidad y ausencia de consenso en qué es la personalidad. En los años 40 teorías factorialistas, que es un poco las que vimos, luego la crítica al rasgo. Yo me acuerdo, insisto, año 85 en Madrid, con catedráticos de la universidad hablando y ¿qué es de personalidad? ¿Tú qué dices? Que no, es que dije, esta persona es de personalidad, ¿su qué? Eso no existe. Luego dice, probablemente luego se pasó más a decir, no, son conductas que se ve que tienden a presentarse juntas de manera habitual, ¿no? 180 dice, enfoque interaccionista. Es lo que yo propongo y lo que la situación me da, o sea, lo que yo tengo, entonces se explica la conducta, ¿eh? Y en el siglo XX arrasó con algunos cambios. Dice, el enfoque diferencialista se ha acogido al modelo de rasgos, es decir, yo digo que tiene 10 rasgos o 16 la personalidad, ¿en qué nivel está en cada uno de ellos? Y recordar también que tienen patrón de o función de adaptación del individuo al medio, muestran su forma habitual de afrontar situaciones. ¿Vale? Si estudiáis un autor que se llama Milon en psicopatología, o sea, en segundo, pero lo he escogido ya. El tutor de aquí es fantástico, ¿eh? Sabes que yo por eso. Quiero decir que el tema es que no, es una broma. Pero lo que es importante es que él entiende la personalidad a partir también de cómo yo afronto las situaciones, ¿no? Entonces yo puedo ser una persona que puedo ser más activa o menos activa y luego busco, o sea, qué busco y cómo lo busco, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que se entiende que es a su aire esquizoide, que no se relaciona muy, no hace ningún tipo de afrontamiento activo por estar con la gente. Una persona que es muy dependiente es un afrontamiento, o sea, un intento muy activo porque la gente le haga caso. Por tanto, que los dependientes consiguen que les hagan menos caso. ¿Vale? Al por diferenciación dinámica entre individual de aquellos que vas a ver. ¿Sí? Aquí, ¿no? Bien. Y aquí hay sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. Eisen, recordar, personalidad suma de patrones de comportamiento que se origina por la interacción de cuatro sectores: inteligencia, carácter, temperamento y constitución. ¿Eh? Temperamento se entiende que es lo más, digamos, innato, ¿no? ¿Eh? Temperamento, aquellas diferencias individuales de carácter constitucional que se manifiestan en procesos de reactividad fisiológica y la autorregulación de dicha reactividad. Es decir, una persona que es de un alto nivel de neuroticismo, es así, ¿no? Se pone nerviosa con mucha facilidad, ¿no? Una persona con un bajo nivel de neuroticismo, o sea, con estabilidad, hace poco he hablado con uno y digo, tú no te pones nervioso, y digo, no tengo yo recuerdo. Pero si te montas en un avión, no. En un ascensor con mucha gente, no. Si te dan un susto, tampoco. ¿Mm? hablado con uno. Yo distingo aunque estoy cansado de trabajar, pero no me estreso. Tengo un nivel bajo de neuroticismo. No todo estoy cansado, pero no me estoy agobiado, ¿no? Y dice, y la autorregulación de dicha reactividad. Si yo soy una persona que me hace falta estimulación externa para tener activado mi sistema nervioso central, lo que le será moverme. Es que no para quieto, está buscando estimulación. No solo el hiperactivo, ¿eh? ¿No? Es que no para quieto, busca el contacto con los demás. ¿Me acuerdo? Me hace un autobús. Usted se con la música a tope y venga a hablar. Después de un extraño, estoy hablando con uno, con otro, no sé qué, la música a tope, fumando, bla, 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 sudando. No es que sea nada malo, no queda un extravertido, ¿no? O sea, tiene dentro de ese rasgo puntual con esta versión. Tiene origen genético y base biológica, aparición temprana de diferencias muy vinculado al emocional. Yo tengo una conocida que en verano, en vacaciones, en la semana, tiene siempre invitados a comer, a cenar o las dos cosas. Su marido es muy extrovertida, su marido que no lo es, pues hombre, ya se va acostumbrando, pero al principio, pues que siempre tenemos planes con gente. O sea, una relación de pareja adecuada, no hay ningún problema, pero es muy extrovertido, muy extrovertida. Y de repente le aparece un hijo con problemas de conducta. La base de conducta, dices, pero ¿dónde está la base de esos problemas de conducta? Que alarme, que llame mucho la atención, que tal, ahora el chaval está fantásticamente bien, ¿eh? Pero, pues probablemente porque tiene de base una extraversión donde hay una búsqueda de estimulación. Y a veces, si eso no se canaliza bien, de una manera rápida de conseguir estimulación, son los que vamos a tener que pegar por tazo, insultar, etc. ¿Vale? Carácter. Conjunto de costumbres, sentimientos, ideas, valores que hacen predecible y establecer la conducta. El Giusto Masseu, ¿sabes quién es un periodista italiano? Giusto, que sí, creo que se llama, que sale en Radio Nacional, que tiene barba, es muy delgadito, es italiano, de los periódicos. Este dice que duerme 3 horas al día, porque el resto del día quiere tener estimulación. Le hice una entrevista con este, el médico, ¿cómo se llama? El catalán, el del sueño, y le dijo que pronto nos veremos. Pero bueno, lo importante es que hay un temperamento de búsqueda de estimulación. ¿Sí? Diferencia entre carácter con valores, además de componentes cognitivos y afectivos, hay acciones. ¿Sí? Diferencia con temperamento está en función de los valores de cada sociedad, su entorno educativo y cómo se permiten los valores. ¿Sí? Y la psicología positiva que entra dentro de los psicología más humanista dice estudio de los potenciales y recursos de, ¿no? ¿Vale? Es un poco la diferencia. Temperamento es más innato y carácter es algo más aprendido, ¿sí? más conductas, ¿no? Sentimientos y ideas que hacen para decir y establecer la conducta, ¿sí? ¿Vale? Temperamento a veces es que no paraba a ti, pues, pobre. De pequeño, lo poníamos en la cuna, pum, 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 pum. Enseguida, a los 8 años, igual, a los 2 años lo dejamos, o al año lo dejamos en la guardería, el otro estaba aquí, tipo, literalmente. Conceptos integradores, que es un poco lo que es la situación actual, ¿no? ¿Bien? Mario Conde tiene una capacidad de empatía importante, tiene la capacidad. Ahora, ¿le importa algo lo que piensan los demás? Vamos. ¿Bien? Pero, por capacidad, sí, ¿eh? ¿Tiene una inteligencia social? Sí, durante un tiempo la tuvo. Porque antes, sí que consiguió conseguir. Este hombre llegó arriba y no era de los más, de los que mejor nunca se acaban en clase, no. Sin embargo, tuve un amigo, un muy buen amigo mío además, este acabó justo, y luego hizo una carrera, una diplomatura, que entonces era un poco así, justa también. Ya tiene casa en Nueva York, en Madrid, en Barcelona y en Pamplona. ¿Y por qué? Pues se dedica a director comercial. ¿Entendéis? Entonces, un director comercial tiene este rasgo, esta característica de personalidad que incluye, esta unión entre inteligencia y personalidad. Es un hombre muy sociable y además lee muy bien las situaciones, ¿no? Fijaos, era un buen comercial de esta época, ¿no? ¿Verdad? Y que sabe entrar, te evalúa bien la situación, elige bien la respuesta, todo esto se paga con oro, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que digo, hay gente que sabe cómo actuar, pero tiene un rasgo de personalidad que dice, sí, sé que esto no está bien, pero no me da la gana de hacerlo de otra manera. Y la arma, ¿no? Esto pasa a veces con los futbolistas. O sea, no tengo hecho 200 veces que no lo expresa el árbitro. Sí, pero tengo que hacerlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, recordad, tienen que integrar la inteligencia personal, dice, nace en términos de estilos y controles cognitivos. Estilo cognitivo y control cognitivo. Recuerda, el estilo cognitivo no observable integra en aspectos cognitivos y no cognitivos y explica diferencias en la actividad mental y subyace en las funciones psicológicas y situaciones. ¿Vale? Un estilo, ¿no? Por ejemplo, es más de la idea general, es más de dame toda la información de golpe hasta que la quiero analizar, luego ya actuaré. Un estilo, ¿no? Muy detallista en el sentido de todo muy, ¿vale? Creatividad también está entre inteligencia y personalidad. Yo este no le conozco por mente, alguna vez que me ha conseguido verle, pero yo entiendo que es una persona muy creativa. Y no sé si este hizo, llegó a acabar bachiller, no me acuerdo, me parece que entonces no estamos hablando precisamente de una inteligencia académica, de saber de matemáticas, sino que estamos hablando de una personalidad abierta, más luego una capacidad intelectual de ir probando distintas vertientes, ¿no? O sea, ante un tema ir probando distintas alternativas, es una personalidad precisamente que busque eso, ¿no? Y luego saber leer bien la situación. Oroz, yo no sé, creo que es economista, ¿no? El del diario. Este es un hombre que tiene una creatividad tremenda y una inteligencia social tremenda. Este lee, he visto el chiste de oro del diario, he visto el de Caja Navarra. ¿No? Pues este es muy divertido. Que sale, bueno, en una reunión de la caja, dentro, ¿sabes lo que pasó con las dietas, no? Salen todos, ¿no? Y en la puerta los mismos. Venga a salir, que nos toca entrar a nosotros, ¿no? Son los mismos, ¿no? Es decir, bueno, esto me tiene que tener una inteligencia social tremenda, y luego una creatividad tremenda, ¿no? A mí me gusta mucho un grupo que se llama Los Secretos, que ayer estuve leyendo qué hacen, o sea, va a hacer otra gira, etcétera. Entonces ellos dicen, no, me dediqué a la música, dejé la carrera universitaria. Sin embargo, he tenido mucho éxito, ¿verdad? En este momento lo que me interesa es la física cuántica. Entonces, realmente es una persona muy creativa, tremendamente inteligente, muy creativa, y con una personalidad donde es algo inteligente, pero además es una persona donde funciona el contacto con la gente, donde funciona el crear, donde funciona el variar, ¿no? Junta las dos, y que sea una persona que maneja muy bien la música, que además comunica muy bien. Si esta persona hubiera sido muy introvertida, probablemente hubiera sido menos creativa. Es una persona inteligente en el sentido de que te entiende muy bien la física cuántica, pero que no tiene una personalidad que eso lo complemente para ir buscando alternativas dentro. ¿Entendéis? Entonces, dice, los psicólogos interesados en el proceso de generar creatividad y en describir el sujeto creativo. Que aparecen otros constructos integradores, interés en inteligencia social, un poco lo que os decía, es que es fundamental, Fundamental. Hay gente que conecta muy bien, y el conectar bien en la tele o en la radio tiene que ver con esto, ¿no? Emocional, el tema emocional es tú entiendes bien las emociones del otro y además manejas bien las tuyas, ¿no? Y estilos de pensando también un poco, ¿no? Más detallista, etcétera, ¿no? Útiles para comprender y predecir conductas socialmente relevantes. Lo vemos al estudiar, ¿no? Hay gente que si no se mira la lección de arriba abajo, ¿no? Hay gente, en cambio, que le hablas de un esquema. Ah, ya me entero. Ahora voy, ¿no? Digo, gente que tiene que guiar todo, entonces me siento bien, ¿no? Tengo un compañero que escribe con 5 colores. O sea, blanco, o sea, azul, rojo, verde, negro y lápiz. Entonces, todo, ¿no? Es un estilo de pensamiento muy concreto, muy adecuado. Lo mismo, hay gente que le va a temas más abstractos, ¿no? También se entiende que hay un desarrollo intelectual. ¿El qué?
Los colores que me estaba diciendo, como yo, que uso un montón de colores.
Sí, pero tú para estudiar.
Para estudiar.
Sí, pero esto en el trabajo, ¿eh? O sea, quiero decir que en el trabajo, en su agenda, donde apunta, pues tengo que ver a tal y tal y tal y tal, 5 colores. O sea, yo, por ejemplo, cuando subrayo, utilizo varios colores también, ¿eh? Pero me refiero, 5, tú en tu agenda de trabajo te imaginas 5 colores. Lunes, para apuntarlo a 10 a la 11 de cada 5 colores, ¿eh? Pero bueno. Entonces, unidades fundamentales de análisis, bajo dos vértices, estructural y procesal. Estructural, recordar cuáles son los rasgos procesual, qué procesos suceden en la persona o entre la persona y la situación. El rasgo que veíamos el otro día, unidad de medida de diferencias desde perspectiva sensitiva y estructural, orientación de conductas observables, tiene una característica de que el subyacente, o sea, realmente, oye, yo tengo aquí una E extravertido, no, este es un conjunto de puntos que como correlaciones de que tienen algo en común, disposicional, que es algo que la gente influye en la situación, o sea, no determina recordar, o sea, hay gente que es muy, como diríamos, ¿no? Si esto es muy serio, no serio, no, lo que pasa es que ha entendido que es mejor ser serio. Pues su forma de ser habitual es esta, ¿eh? Regularidad, pues que en general suele funcionar así. Es decir, que hay gente que es una manera, digamos, habitual de funcionar, ¿no? ¿Usted ha visto enfadado? ¿A este? ¿Enfadado? Le habrá pasado con mi gordo, ¿no? Yo actúo muy distinto aquí que en mi trabajo, aunque, o sea, ¿por qué? Pues probablemente porque me siento más a gusto aquí. O sea que, quiero decir, probablemente me encuentro más a gusto aquí que en mi trabajo, pues porque, pues, no sé, hay cosas que son más gratificantes, ves más resultados, la gente se baja aquí. Aquí en la UNED no se va a nadie, ¿eh? O sea, o bien tienes un, no sé, estás muy cansado o alguna historia así física, o la gente no. A no ser que haga un cambio aquí importante, ¿no? Yo qué sé. Pero si no, en general, o sea, quiero decir que el ambiente, la UNED es muy bueno, eso se nota, se transmite. ¿Entendéis? O sea, se nota que la gente está de buen tono y además llega aquí y se relaja. ¿No? Lo cual no significa que no trabajemos, trabajamos mucho. No, pero es verdad, la mayoría estamos más horas de las que tenemos que estar y, ¿no? Bueno. Era de perdido. Sí. Dimensional, dimensiones cuantitativas, es naturaleza y origen. Para unos, una entidad biofísica con origen genético y cautofisiológicos, para otros, un constructo efectivo conceptual. Recordar que para los conductistas no hay personalidad, son solo que son, hemos aprendido regularidades, ¿eh? ¿Vale? El rasgo también dice evaluación de rasgos, autoinformes, cuestionarios y observación. ¿Qué significa una observación o autoobservación? Por ejemplo, tú le pides a una persona que registre lo que ha hecho esta semana. Por ejemplo, ¿qué has hecho? O más en concreto, ¿con quién has estado? Y luego, cuestionarios pueden ser más, por ejemplo, el que más se utiliza ahora, no, pero el que tiene más, más peso en los teorías de personalidades, los cinco factores del cuestionario se llama NeoPIR, ¿eh? Pero por otro lado también hay entrevistas donde tú tienes una entrevista semiestructurada y tú también la entrevistas y vas viendo un poco cómo es su personalidad. O sea, lo que tú observas, lo que él se autoobserva, lo que dicen los cuestionarios de preguntas y lo que también las entrevistas, ¿no? Luego, metodología básica es correlacionar multivariable, lo que veíamos el otro día. ¿Os acordáis? Varias variables como correlacionantes se van creando factores de primer y segundo orden. Carácter estructural y jerárquico de los rasgos, es decir, digamos, pues, de primer y segundo orden, y luego no tienen valor explicativo. O sea, yo sé que una persona puede puntuar alto en esta versión. Vale, pero ¿por qué? Entonces me gusta una teoría que me explique. Si además tiene una base biológica, mejor. ¿Entendéis? O sea, pero, es decir, que, entonces por eso en la lección va a presentar, en las lecciones va a presentar rasgos y explicaciones. Y va a hablar mucho de procesos. Por ejemplo, el estilo atribucional que habéis conocido. Es decir, yo atribuyo lo bueno a mí y lo malo al exterior. Es decir, no es lo mismo que yo atribuya lo malo a mí y lo bueno al exterior. Más fácil que me lleve la depresión o segundo, ¿no? Entonces serán procesos que son parte de la personalidad. La personalidad es tipo, será rasgo de mayor nivel de generalidad. Cada persona predomina un tipo. Y los griegos, etcétera, se acuerdan de las técnicas, de técnicas, etcétera. Pero quizá ahora sea la más de, por ejemplo, tipo más extrovertido, introvertido. Incluso en los trastornos de personalidad, que es más propio de la asignatura de psicopatología, se habla de tipos de trastornos de personalidad que se agrupan en los clústeres A, B y C. ¿Entendéis? O sea que hay el clúster A, donde tenemos dentro de los trastornos de personalidad, donde tenemos el paranoide, donde tenemos el esquizoide, el esquizotípico y clúster A. ¿Vale? Por eso se refiere. Pero en general, un tipo, lo digo antes, se hablaba del arténico del pigmeo. ¿Os acordáis que decían que tenía una relación entre la parte física y la personalidad? Pues viene un poco la fisionomía de esa persona y la relación con la personalidad. La inteligencia, otra denominación para rasgo, incluye conceptos como la aptitud general para aprender, que es factor G. El factor G en general se suele entender, lo veremos, como la capacidad de resolver problemas nuevos. Problemas más bien abstractos, ¿no? Por ejemplo, estos que hay en los periódicos al final, que es un poco de encontrar el porqué de esos errores. Luego, diferencia entre aptitud, habilidad potencial genética, habilidad pericia desarrollada y estrategias, cadenas o programas de actuación. Que podemos tener estrategias en inteligencia, también en personalidad. ¿Por qué estrategias utilizas tú para hacer frente a tu tristeza, para hacer frente a las emociones? ¿Vale? Muy bien. Luego, unidades procesuales en la explicación de las diferencias individuales, dos cuestiones. Naturaleza de las invarianzas y procesos psicológicos y dinámica interindividuales entre invarianzas y expresión. Y podremos ver cómo las diferencias entre procesos originan diferencias en comportamiento. ¿Vale? Unidades de análisis desde perspectiva procesual, dice integración, persona, situación. Cada vez en clínica se entiende hablar más, no tanto del diagnóstico tal o de tal o de cual, sino ante una situación, la persona que percibe, o sea, ¿en qué situación está, primero? Segundo, ¿qué piensa, qué siente, qué hace, qué consecuencias tiene esto y cómo era su historia previa? Y eso puede ayudarnos mucho más a entender cuál es la conducta que decir que alguien tiene un trastorno de ansiedad de pánico. ¿Entendéis? Un poco está refiriendo a eso. Es decir, qué hace la persona, cómo es la situación, qué es lo que piensa, qué emociones tiene, qué motivaciones. ¿Entendéis? Mucho más entendible el proceso. Si dice inteligencia, pues se analizan procesos cognitivos simples y complejos, por ejemplo, memoria. Y en personalidad, el estudio de las diferencias individuales, el estudio a lo largo global es interacción con las situaciones y además el tipo de situaciones en las que cada disposición es una parte que se dé. Y el análisis de unidades menos generales como la atribución o la expectativa. Es decir, Kant se habla más, por ejemplo, escribo estilo retribucional, estilo, digamos, de afrontamiento, entendiendo que esta persona habitualmente tiene una dificultad en hacer esto, y son unidades menos generales que están influyendo aunque en mi conducta ante una situación se da. Entonces, digamos, una pasión del enfoque de rasgos a entender los procesos. Y de entender cómo vamos a analizar todo esto, pues habrá elementos que serán más o menos estables y luego tiene que ver cómo toda la persona va evaluando y va entendiendo la situación actualmente, ¿no? Luego, este enfoque, la permanencia de las características personales se evalúa teniendo en cuenta patrones significativos y irregularidades observables en relación a un ambiente. Evaluación de probabilidades y frecuencia de cambio de comportamiento en respuesta a situaciones concretas y formas particulares de organización interindividual de dimensiones. Es decir, que no es que una persona actúe de manera rígida siempre igual en todos los sitios, sino que es importante que dentro de los que son sus conductas de un tipo o de otro, cómo analiza la situación y entonces elige una manera u otra de actuar y luego cómo, digamos, las situaciones en las cuales esta persona tiene que funcionar se van repitiendo, ¿no? Una de las maneras de vivir feliz a veces es realmente elegir situaciones donde tú veas que tu forma de funcionar pueda ir mejor. Que podemos, dentro de nuestro repertorio, utilizar una manera de actuar, otra, podemos utilizar procesos cognitivos que nos permiten leer de una manera otra situación, pero también estarán el tema de las situaciones. Entonces, recordar, la permanencia en que se supone pues que hay ciertos patrones que se tienden a mantener, por otro lado, que es más probable que saque unos u otros según en qué situaciones, y además un poco cómo estén organizados estas dimensiones. ¿Vale? Entonces dice, definición propuesta, psicología de diferencias individuales, dice, objetivo, descripción, predicción y explicación. O sea, al principio estábamos hablando de explicación, ahora es algo más. De la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual. Diferencias entre sujetos en distintos momentos y diferencias entre grupos del comportamiento y los procesos psicológicos propios de la especie humana, fundamentalmente desde una perspectiva no modifica de conocer leyes generales de aproximación. ¿Vale? Por recordar, lo clásico era ver rasgos aquí entre muchas explicaciones y luego te está explicando un poco cómo es la variabilidad. Entonces, que haya permanencia un poco de arriba, es que hay que entender un poco que probablemente ante estas situaciones que se parecen, las personas tienden a actuar de una manera, ante estas, de otra manera, y por otro lado, habrá que entender un poco estas formas de actuar de la persona, cómo están organizadas de tal manera que sé que si va a esta, a esta, a esta, normal es que funcione así, si va a esta, a esta, normal es que funcione así. Cuando hacemos la broma decimos, pues que se edifica enseguida, ¿no? Entonces lo hemos ido a los partidos con los chavales y una madre, entonces una madre que entra muy fácil a picarle, entonces, ¿no? Entonces, si hablas de muchos temas, tiende a tener un patrón regular, pero si dices, pero ya las mujeres entendéis esto, es una broma, ¿entendéis? Pero viene a ir a esto que vos tocar, ¿no? Es decir, que en general, los distintos comentarios que ya está viendo, creando este de la broma, tienen para ella un significado común, por otro lado, que en ella hay como varios patrones de conducta, algunos son más de responder de manera responsable, otros son de responder de manera más de broma y otros son de enfadarse. Y entonces es más probable que este tipo de comentarios de lo viva como un ataque y es más probable que ante ese ataque ya responda de esta manera. ¿Vale?